Y bueno, como el viernes pasado estuvimos en el programa especial de Andalucía de Este a Oeste en Rute, en Córdoba, ya lo saben, pues hemos trasladado nuestro espacio estrella de los viernes, el electrón libre, porque la ciencia pues hay que seguir dándole mimos. Y aquí está pues quien más la cuida en la onda local de Andalucía, Ismael Roldán Castro. Buenos días, bienvenido de nuevo.
Hola Concha, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar a resolver cositas que teníamos pendiente, ¿verdad, Ismael?
Así es. Teníamos un problemita que dejamos hace dos semanas que decía, oye, que se había encontrado en el Guadalquivir un misterioso pez cuya longitud total era de 3 metros, pero que la cabeza medía 2 metros menos que el cuerpo. La pregunta era, ¿cuánto medía cada parte de este pez? Bueno, estoy seguro que lo han resuelto quienes nos escuchan, porque claro, si al cuerpo yo le llamo pues esa letra que tanto nos encanta, que es la X, la incógnita, entonces la cabeza, ¿qué sería? X menos 2, ¿de acuerdo? Y como en total mide 3 metros, pues X menos 2 más X es igual a 3. De forma que X más X, 2X, 2X menos 2 igual a 3. El menos 2, todo el mundo sabe qué pasa cambiando el signo al segundo miembro. Así que lo que tendríamos es 2x igual a 5. Por tanto, x igual 5 medios, que es 2,5. El cuerpo de esta criatura mide 2,5 metros y la cabeza, 2 metros menos, pues medio metro es lo que mide la cabeza.
Muy bien. Y bueno, yo creo que ese problema fue casi que una premonición, Ismael, ¿no? El que planteaste.
Así es, Concha. Yo ayer no salía de mi asombro cuando por la mañana leía la prensa y de pronto me encuentro con una noticia que nos dice que ha aparecido en la presa de Alcalá del Río pues un pez que, bueno, el mi pez del pasatiempo era inventado, pero es que este está vivito y coleando.
¿Sí?
Y es tremendo. Se llama siluro, esta criatura. Resulta que es una especie exótica invasora. Esto ya no tiene tanta gracia.
Claro.
Pero lo cierto es que un ejemplar único que ha aparecido, nadie tiene que tener ningún miedo a que le vaya a atacar este siluro. Pero sí es conveniente que hablemos de él, porque, fíjate, pesa 100 kilos.
Madre mía.
Mide 2 metros y puede durar como 30 años, ¿vale? Apareció por vez primera en el pantano de Iznájar en 2011... con la finalidad lucrativa, fíjate, hay gente que se le ocurre cada cosa, de la pesca recreativa. A ver, yo no sé, no soy experto en pescar, pero un ejemplar de 100 kilos, yo no sé si hay caña que lo aguante, ¿no?
Desde luego, vamos, no sé yo.
Entonces,
los atuneros de Almadraba todavía,
por ejemplo,
pero
así que se trata de un superpredador de una voracidad extrema que cuando llega a la edad de adulto se come al día pues 1 o 2 kilos de todo lo vivo que le rodee, ya sean patos, palomas, cangrejos, etcétera. Hasta, fíjate, Concha, que se puede salir del río, va a la orilla para capturar una presa como hacen las orcas con las focas.
Vamos, es el carpanta de los peces.
Así es. Hombre, decir que está prohibida su pesca, evidentemente que está prohibido desde el año 2013, que salió un real decreto, su introducción en el medio natural, porque es que acaba con todas las especies autóctonas que tengamos, ¿no? Uh-huh. Pero de momento, que nadie tenga pánico, porque esto ha sido un caso aislado, ¿vale? Y para evitar que sí se pueda convertir en un problema, hay una ONG que es Ecologistas en Acción, que ha pedido a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible que a ver si puede adoptar alguna medida de erradicación.
Bueno, pues ahí está esa noticia que tenía que ver también con el pasatiempo que acabamos de resolver, Ismael. Y bueno, como siempre, eso aquí lo que sucede en tierra firme, ¿no? En los ríos y pantanos, pero luego también mirando al cielo, que hay más por ahí interesante.
Como siempre, nos damos un viajecito, Concha, por los espacios infinitos que nos rodean. Y es que tenemos un ingeniero aeroespacial granadino jovencísimo que se llama Álvaro Romero Calvo, que ha ganado un premio que se llama Ken Souza de la American Society for Gravitational and Space Research. Y con ese experimento que ha diseñado va a conseguir una muy peculiar electrólisis del agua. Es decir, va a descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Esto todos lo sabemos, pero lo ha hecho, la investigación suya que ha ganado el premio, de una forma especial y peculiar. Y es que va a utilizar la microgravedad que existe en algunos satélites o naves espaciales. Por supuesto, la más conocida de todas, la Estación Espacial Internacional, tiene esas condiciones de microgravedad. Lo que pasa que el experimento de este chico ingeniero aeroespacial se va a realizar en un cohete que se llama New Shepard, de la empresa Blue Origin, y esto va a ser muy pronto. Con esto va a demostrar que es mucho más eficaz este procedimiento de obtención de esos dos gases tan importantes, porque fíjate, con el hidrógeno se pueden propulsar cohetes y con el oxígeno ni te digo. Le va a venir de maravilla a las naves tripuladas, que tú sabes que cada día estamos más cerca de que llegue el ser humano tanto nuevamente a la Luna como a Marte. Esto incluso en las propias naves espaciales van a tener oxígeno, que no es ninguna tontería, y lo van a poder obtener de forma muy, muy fácil. Así que es importante hablar de esta noticia, porque en entornos hostiles como pueden ser la Luna o Marte, esta invención, digamos, de este procedimiento puede significar mucho en el futuro de los viajes espaciales e interplanetarios.
Pues bueno, después de repasar estas interesantes noticias, nos vamos a adentrar en esa pildorita de esta semana.
Vale. Convivimos con ella, pero no nos damos cuenta de hasta qué punto la energía eléctrica forma parte de nuestras vidas, convirtiéndola en algo esencial, cuya privación, total o parcial, supone una merma importante de lo que actualmente consideramos como calidad de vida. Hoy vamos a hablar de la energía eléctrica que se produce a gran escala en las centrales eléctricas. Se trata de la corriente alterna, que no es más que el movimiento de electrones a través de conductores, con la peculiaridad que cíclicamente cambia el sentido de la circulación. En Europa ese cambio se realiza 50 veces por segundo y de ahí vienen los 50 hercios. A finales del siglo XIX, el prestigioso ingeniero y físico croata Nikola Tesla ganó la denominada Guerra de las Corrientes al también famoso inventor norteamericano Thomas Alva Edison, que defendía a ultranza la corriente continua, corriente que circula siempre en un mismo y único sentido. Desde entonces hasta hoy en día se impuso la corriente alterna en lo que se refiere a su distribución, porque resulta muchísimo más eficiente su transporte a largas distancias que la corriente continua. Veamos por qué. Por todo conductor por el que circula una corriente eléctrica, sea alterna o continua, siempre hay una pérdida de energía por disipación en forma de calor, y se conoce como efecto Joule. Esa pérdida, inevitable pero minimizable, es igual al producto del cuadrado de la intensidad que circula por la resistencia del conductor por el tiempo transcurrido. La descomunal ventaja de la corriente alterna frente a la continua en lo que al transporte se refiere estriba en la función que cumplen los transformadores de alta tensión. Imaginemos, por ejemplo, una central hidroeléctrica. La energía mecánica obtenida al girar la turbina como consecuencia del movimiento del agua que pasa de una mayor a una menor altura genera por inducción electromagnética una corriente eléctrica alterna con un voltaje y una intensidad determinada. El producto de ese voltaje por la intensidad es la potencia que se mide en vatios. Esa corriente alterna recién producida se lleva a un transformador donde se eleva la tensión hasta varios centenares de kilovoltios. Y como la potencia se mantiene constante, necesariamente la intensidad de salida es mucho menor que la de entrada, con lo cual el efecto Joule de pérdida por disipación en forma de calor se reduce ostensiblemente durante el transporte. Este proceso es inviable con corriente continua. La ley de los transformadores es la que permite también reducir los voltajes de las líneas de alta tensión a las tensiones domésticas habituales de 220 voltios, que son las que tenemos en los enchufes de casa. De igual manera, mediante transformadores se obtienen muy bajos voltajes en alterna, que con diodos y condensadores es posible convertir en corriente continua para ordenadores, móviles, televisores, LEDs, etc.
Para el siguiente programa, Ismael, vamos a dejar tarea.
Sí, así es. Vamos a dejar hoy. Hoy es un problemita, realmente, más que un pasatiempo, porque cuando preparaba esta noticia que hemos comentado del ingeniero aeroespacial granadino, pensé en esta Estación Espacial Internacional, de la que vamos a seguir hablando en nuestro programa más adelante. Pero he planteado un problemita muy sencillito, que dice lo siguiente: esa estación espacial esto es un satélite, describe órbitas circulares alrededor de la Tierra a una altura, dato importante a tener en cuenta, 400 kilómetros, ¿vale? Uh-huh. Sobre la superficie terrestre. La velocidad de este satélite es de 27.724 kilómetros por hora. Con esos datos y el radio de la Tierra, que lo voy a dar, 6.370 kilómetros, quienes nos escuchan deben estimar cuántas vueltas le da a la Tierra cada día la Estación Espacial Internacional.
Pues lo sabremos en el siguiente programa.
Así será,
saludo,
así será.
Ismael Rodal Castro.
Concha, hasta luego.